Los juguetes digitales. El teléfono móvil. El teléfono móvil debe ser una herramienta de seguridad para los niños y no un juguete, aunque ellos lo traten así. Además de llamar y escribir mensajes, ahora se pueden hacer muchísimas cosas con el teléfono móvil, incluso navegar por Internet. La mayoría de estos servicios son prácticos y fáciles de usar, pero algunos pueden llegar a ser peligrosos si no se utilizan bien. Los teléfonos móviles son una magnífica herramienta de seguridad para nuestros hijos, que siempre nos pueden localizar cuando lo necesiten y que nos permiten estar siempre en contacto. Cuanto mayor es la situación de dificultad de una familia, más importante es estar en contacto. Las familias divididas, las monoparentales o las que han padecido malos tratos suelen tener más razones para que sus hijos e hijas utilicen responsablemente el teléfono móvil desde pequeño. Hemos de enseñar la utilidad básica del teléfono antes que los juegos o la música que pueda incorporar. Deben aprender a diferenciar lo esencial de lo accesorio en todas las facetas de la vida. Deben entender, como con el resto de las tecnologías, que se trata de un medio y no de un fin. El teléfono ha de ser más sencillo y simple cuanto más pequeño es el niño. La primera razón es para que tengan clara su función, pero también para que no se convierta en un objeto de deseo para unos o de frustración para otros. Las distracciones, pérdidas y robos hacen que lo más recomendable sea la sencillez y la austeridad. Los teléfonos más adecuados para los niños más pequeños son los que se parecen a los diseñados para los ancianos, que utilizan tecnología sencilla y teclas grandes. Hay muy pocas razones que justifiquen que un niño de 11 años pueda navegar por Internet desde su teléfono móvil, por lo que, si el teléfono lo permite, se debe indicar a la operadora de telefonía que impida el acceso. Los teléfonos móviles actuales, incluso los más sencillos, tienen excelentes opciones de seguridad que hay que aprender a utilizar. Después de grabarles los números de teléfonos de padres y parientes cercanos, deben aprender a utilizar el número de emergencias de toda Europa, el 112. Este número funciona sin el PIN y nuestros hijos deben saber utilizarlo en todos los sentidos. El número PIN es un código de seguridad que sirve para garantizar que nadie que no seamos nosotros o nuestros hijos pueda utilizar el aparato. Una vez que hayamos asignado el número PIN al teléfono, se debe bloquear para que nuestras hijas y nuestros hijos no lo puedan cambiar, de manera que si los tenemos que utilizar, podamos hacerlo. Los números de la familia deben estar asignados a teclas rápidas, que es un procedimiento sencillo que incluye el manual del aparato. De esta manera podrá llamarnos más deprisa cuando esté en una situación de emergencia. Deben utilizar siempre el bloqueo de teclado para evitar llamadas involuntarias. Puede ocurrir, por ejemplo, que echen el teléfono sin bloquear a un bolsillo de la mochila y este empiece por error a hacernos una llamada. Esto nos puede acarrear un susto porque sabremos que nos llaman nuestros hijos, pero no nos dejarán ningún mensaje. El otro susto que conviene evitar es el de la factura telefónica. Nuestros hijos y nuestras hijas deben aprender a tener con el teléfono móvil las mismas normas de precaución y sentido común con el que se desenvuelven en cualquier entorno. No deben contestar los mensajes de nadie que no conozcan. Hay mensajes que son legales, como los de quienes ofrecen tonos, salvapantallas o informaciones de interés que se convierten en una desagradable trampa. Son actividades que la ley tolera, pero que están al margen de la justicia y de la ética empresarial. No debería aceptar llamadas de números ocultos. Si el que llama tiene alguna razón para ocultar su número, seguro que es alguien que no llama a tu hijo o que no tiene las mejores intenciones. No debe aceptar llamadas de desconocidos. Explicaremos a nuestros hijos que si reciben llamadas de números que no están en la agenda, no han de contestarlas. Nuestros hijos deben ser conscientes de que es mejor mostrarnos los mensajes SMS que reciben en sus teléfonos móvil si no están seguros de cuál es su origen o su propósito. Si recibe mensajes o llamadas molestas de alguien que no conoce, puedes instalar en su teléfono bloqueador de llamadas mediante el que defines qué números pueden entrar y qué números serán rechazados. Si se opta por un contrato en lugar de por una opción prepago, conviene fijar con la operadora un límite de gasto para los números que utilicen nuestras hijas y nuestros hijos. Si el teléfono de nuestros hijos dispone de Bluetooth, este sistema deberá estar desconectado cuando no se esté utilizando para salvaguardar la batería y para evitar cualquier tipo de intrusión a través de este medio. Uno de los problemas más graves con los que se enfrentan los teléfonos móviles de nuestros hijos proviene de organizaciones que utilizan publicidad engañosa para que nuestros hijos y nuestras hijas se descarguen tonos pagando un precio elevado por el mensaje, que luego se repetirá hasta la saciedad, haciendo que sea muy difícil salir de ese circuito, y solo se puede salir pagando. Los móviles apenas tienen virus, de manera que ese no ha de ser un problema de seguridad que nos debamos plantear. Los videojuegos. ¿Son buenos o malos? Depende del juego. Igual que con las películas que alquilamos en el videoclub. El problema es que existe una concepción de videojuego como producto orientado exclusivamente al público infantil. Y no es así. Hay videojuegos para todos los públicos y edades, igual que las películas, motivo por el que es muy necesario saber a qué juegan nuestros hijos. Si en un videoclub les dijéramos a nuestros hijos y nuestras hijas que escogieran una película y nos vinieran con una película para adultos, reaccionaríamos inmediatamente y no dejaríamos que la alquilasen. Si por el contrario trajeran Bambi, no tendríamos ningún problema. Con los videojuegos pasa lo mismo. Los hay de todo tipo. Los videojuegos y el cine. No todos los videojuegos son iguales, como las películas. Por eso hay que pensar en cada juego particular al que acceda nuestro hijo o nuestra hija. Los videojuegos hoy por hoy generan más dinero que la industria cinematográfica y muchos de ellos han costado decenas de millones de euros. No son una tontería, son una nueva forma de entretenimiento y expresión artística, como el cine o la literatura, solo que lleva muy poco tiempo y la gente todavía no lo ve así. El código PEGI. Todos los videojuegos informan de la edad recomendada para la que están hechos, así como de los contenidos que en ellos se encuentran, de manera que podamos determinar si un videojuego es apto o no para nuestros hijos. La consola no es el enemigo. Muchas consolas adoptan medidas de seguridad tales como moderación en las partidas de tipo online o mecanismos de regulación y cómputo del tiempo empleado para jugar. Tipos de soporte. ¿Recuerdas cuando había beta y VHS? Bueno, pues con los juegos pasa lo mismo. Cada juego se lleva bien con una máquina determinada, de manera que si quieres usar un juego de ordenador en una consola, sería como intentar ver una película VHS en un vídeo beta. Y dicho esto, veamos qué tipos de máquinas usan tus hijos y tus hijas para jugar a videojuegos. Consola de videojuegos. Están hechas para jugar y son la mejor opción si tus hijos quieren jugar en casa o fuera de ella, ya que son plataformas con un ciclo de vida muy largo y con un gran repertorio de juegos de todo tipo. De sobremesa. Son las consolas más potentes y requieren estar enchufadas a un televisor o a cualquier tipo de pantalla de televisión. Portátil. Son consolas de bolsillo y están pensadas para poder jugar en cualquier parte. Ordenador. Al ser tan versátiles, los ordenadores son una buena plataforma para jugar, si bien no tan específica como las consolas. En todo caso, su mayor problema radica en que para poder jugar a juegos de mucha calidad visual, los que van a preferir tus hijos, es necesario contar con un equipo muy potente y caro. Teléfono móvil. Los teléfonos móviles poseen un gran abanico de juegos, si bien estos están orientados a un público eminentemente casual y sus contenidos, en la mayoría de los casos, es bastante inocuo. Tipos de jugadores. Hardcore. Los jugadores llamados hardcore son aquellos para los cuales los videojuegos no son un pasatiempo o un entretenimiento ligero, sino un hobby, una afición seria, motivo por el que demandan juegos de gran calidad visual y tienden a invertir buena parte de su ocio en jugar a la consola o el ordenador. Ni que decir tiene que ser un jugador hardcore no es malo en sí mismo. Como siempre, la clave está en la moderación, en el hábito saludable. En todo caso, este tipo de jugador está más expuesto a encontrar juegos de contenidos no convenientes a su edad, motivo por el que es muy importante hablar con ellos de su afición. Convierte la frase «¿A qué has jugado hoy en el cole?» en esta otra «¿A qué has jugado hoy en la consola?». Casual. A diferencia de los jugadores hardcore, los llamados casuales, ocasionales, son aquellos que entienden los videojuegos como un pasatiempo ligero, algo para matar el rato, como hacer sudokus. En todo caso, los juegos orientados a este público fomentan más una jugabilidad basada en la interacción social y la compañía física que los juegos hardcore, que priorizan o bien el juego individual, más inmersivo, o el online, donde sin duda hay interacción social, pero no compañía física. Tipos de juegos. Según las habilidades que fomentan y estimulan, los videojuegos pueden dividirse en tres grandes grupos: impulsivos, reflexivos e imaginativos. Ni qué decir tiene que muchos juegos combinan estas tres tipologías, logrando experiencias más ricas y variadas. Impulsivos. Se basan en una interacción continua con el juego. En ellos, los jugadores se ven inmersos en una acción continua en la que tienen que hacer que su personaje se mueva y actúe continuamente frente a los obstáculos y enemigos que puedan salirle al paso, estimulando sobre todo la percepción espacial y temporal, así como procesos de atención disociada, la capacidad para atender a varios estímulos o actividades a la vez. Reflexivos. Desde puzzles a juegos de estrategia, pasando por simuladores de vida. Estos juegos se basan en la continua estimulación de las facultades intelectuales de discusión lógica, estratégicas y de planificación. Su jugabilidad no es tan frenética como en el caso de los juegos impulsivos, proponiendo desafíos que el jugador debe evaluar metódicamente a fin de poder salir airoso de ellos. Imaginativos. Son juegos basados en el fomento de la creatividad y la imaginación, a menudo por medio de historias en las que el jugador se ve inmerso. La mayoría de los juegos. Es habitual que esta categoría se relacione mucho con las otras dos, si bien hay géneros que la explotan especialmente, como los juegos de rol o de aventuras. Tipos de partida. Cada juego se juega de una manera. Unos están pensados para ser jugados solos, partida de tipo monojugador introvertida, mientras que otros se centran más en opciones multijugador, partida extrovertida. Por supuesto, la tendencia actual es incorporar en cada juego ambas opciones, de manera que sea el jugador quien elija qué tipo de partida quiere tener. Introvertidas. Suponen una mayor inmersión del jugador en el discurso narrativo del juego. Este tipo de partidas fomentan la imaginación y la creatividad al estar sumidos en una historia cuyo desarrollo depende de nuestras decisiones en la partida. Extrovertidas. Se basan en la continua interacción con otros jugadores, fomentando el desarrollo social y cooperativo. Hábitos saludables. No es malo comer alimentos grasos. Es malo comer demasiados alimentos grasos. Los hábitos lo son todo. Si nuestras hijas y nuestros hijos se acostumbran a un determinado uso de las tecnologías, un uso responsable, no debería preocuparnos que jugaran a videojuegos o se conectaran a Internet. ¿Dónde jugar? En casa. Es el sitio idóneo, preferiblemente en el salón. Si lo piensas, el salón de la casa es el lugar de reunión familiar, por lo que el hecho de que la consola de videojuegos esté ahí fomenta un uso de la tecnología integrada dentro de la rutina familiar, en la que los niños pueden compartir su experiencia con los padres. Fuera. Los móviles y las consolas portátiles suponen el hecho de que los niños puedan jugar en cualquier parte, si bien este uso no es tan exhaustivo como puede parecer. Un lugar de reunión típico para jugar a videojuegos fuera de casa son los cibercafés, los cuales han sustituido prácticamente a los parques y plazas como lugar para los juegos y vagabundeos de muchas pandillas actuales. Negar a nuestros hijos el acceso a este tipo de locales es negarle buena parte de sus relaciones sociales que son necesarias para su desarrollo. Por eso, de nuevo, es la sensatez y el diálogo con nuestras hijas y nuestros hijos lo que debe primar. En todo caso, debido a la llegada de conexiones de alta velocidad a los hogares, el uso de los cibercafés va decreciendo poco a poco. ¿Cómo jugar? Solo. Muchos juegos están hechos para ser disfrutados de manera individual, ya que proponen una experiencia muy concreta que requiere una gran inmersión por parte del jugador, como cuando leemos un libro. Acompañado. Es la mejor manera de jugar, ya que el juego se convierte en un apoyo al desarrollo social. Tener la consola en el salón de la casa fomenta este tipo de jugabilidad. Además, la mayoría de las consolas tienen la posibilidad de conectar dos o más mandos a la misma, de manera que sean varias personas las que puedan jugar a la vez con ella. Muchos juegos orientados al público casual se basan precisamente en este tipo de jugabilidad, priorizando la relación social como núcleo de la experiencia del juego. Online. Es un tipo de juego que, si bien existe en los ordenadores desde hace mucho tiempo, ahora se está popularizando también en las consolas de sobremesa. Los videojuegos con opciones online facilitan la conexión del jugador a Internet, de manera que pueda jugar con otras personas que no estén físicamente a su lado. Si bien este tipo de juegos son la tendencia actual, conviene saber qué medidas de moderación existen en este tipo de partidas, a fin de evitar que los niños puedan entrar en contacto con jugadores que no les convengan, que usen un lenguaje malsonante, que los marginen un poco en la partida, etc. Hay consolas que poseen mecanismos de moderación para impedir que estas cosas ocurran, si bien nunca está de más saber a qué juega nuestro hijo online, para así saber qué podemos esperar que encuentre. El ordenador. Para nuestros hijos, un ordenador es el mejor juguete, pero no debe sustituir al compañero o la compañera de juegos. Es una herramienta de aprendizaje y comunicación. Con un ordenador se aprende a organizarse, administrar el tiempo, administrar el espacio, priorizar. Organizarse. Es bueno que nuestras hijas y nuestros hijos tengan su propio espacio dentro del ordenador, su propio escritorio, su propio fondo de pantalla, sus propios favoritos, su propio sistema de carpetas. De esa manera protegemos nuestros datos y les hacemos responsables de los suyos. Administrar el tiempo. Cada uno de nuestros hijos debe tener un tiempo para utilizar el ordenador. Debe ser un tiempo medido, con un final previamente conocido y consensuado. Priorizar. Deben tener un tiempo y un espacio limitado, lo que les enseñará a priorizar lo que hacen y los contenidos que guardan. Deben ser conscientes de que los recursos no son infinitos. Son excelentes usuarios de los ordenadores, pero deben saber qué sentido tiene lo que hacen con ese ordenador. Por eso, muchas veces, es más fácil proteger al ordenador de los niños que a los niños del ordenador. Muchas veces instalan programas por curiosidad, sin saber muy bien para qué sirven, sin asegurarse de su procedencia o sin asegurarse de que el antivirus esté actualizado. Nuestros hijos y nuestras hijas tienen muchas ganas de hacer cosas, son muy rápidos, ven pero no leen. Por eso suelen pulsar el botón aceptar cuando no debían. También lo hacen cuando no entienden el mensaje, como hacen muchas personas al asentir con la cabeza cuando un extranjero supone que se entiende su idioma y nos suelta una larga parrafada. Internet. Internet tiene mucho menos riesgos que el mundo real, pero tiene algunos. Tiene muchos más beneficios, pero es imprescindible que conozcamos cuáles son los riesgos. Ahora que nuestros hijos son pequeños, el ordenador debería estar en una zona común de la casa, como el salón. Es como cuando los llevamos a jugar al parque y mientras ellos se columpian, podemos estar hablando o leyendo, sabiendo que están bien, porque no les quitamos el ojo de encima. Los niños tienen unos horarios que cumplir y también deberían tenerlos para entrar en Internet, que es como salir de casa para entrar en otra dimensión del mundo. Igual que cuando salimos de casa para pasear por el mundo real, nos llevamos una serie de cosas, como la chaqueta para protegernos del frío o los zapatos para protegernos de las piedras, entramos en Internet con unas cuantas cosas esenciales para protegernos: el antivirus y el firewall. Eso es lo que utilizaremos siempre, solo para estar conectados a Internet. En algunas ocasiones vamos a sitios especiales que tienen unas características específicas, como la playa o la nieve. Cuando vamos a esos sitios, además de las protecciones de siempre, nos llevamos una protección específica, como protectores solares, flotadores, gorros o guantes. Imagina que estás en el parque y se acerca un desconocido a pedirte tu dirección y tu teléfono. Nunca le darías estos datos, ¿verdad? En Internet es lo mismo. Lo que ocurre es que muchas veces no percibimos el riesgo como algo cercano, ya que la comunicación es virtual y no vemos físicamente a la persona en cuestión. Por otro lado, no sabemos dónde tenemos esos datos y si alguien puede tener acceso a ellos. Internet es un mundo virtual, por lo que a través de él solo enviaremos datos virtuales, no datos reales, que guardamos para el mundo real. Aunque Internet es un mundo virtual, sus efectos son completamente reales. Por eso hay que ser igual de prudentes. El mundo real y el mundo virtual son muy parecidos. No es peor uno que otro, sino reflejo uno de otro. Igual que nuestros hijos y nuestras hijas deben marcharse de un lugar cuando se encuentren incómodos o crean que están corriendo un riesgo, deben entender que de la misma manera deben abandonar una web o un foro. Cerramos la casa con llave y tal vez tengamos rejas en las ventanas. Cerramos el coche con llave cuando lo dejamos aparcado. Nos guardamos la cartera en el bolsillo cuando estamos tomando algo en el bar en lugar de dejar el dinero y los documentos encima de la mesa. Hemos incorporado de manera natural un comportamiento seguro para prevenir situaciones de riesgo y debemos trasladar ese comportamiento a Internet e inculcárselo a nuestros hijos, igual que les hemos enseñado a no meter los dedos en los enchufes o a mirar antes de cruzar la calle. Otra opción es estar siempre encima de ellos y no dejarles salir solo de casa, pero a la larga da mucho más disgustos que beneficios. La única alternativa es la educación responsable. Herramientas básicas de seguridad para Internet. Lo primero que debemos tener en cuenta es plantearnos si nuestra conexión es segura. Es algo tan obvio como no dejarse abierta la puerta de casa. Esto afecta especialmente a las conexiones inalámbricas, que siempre deben estar protegidas por contraseñas. Si nuestro acceso a Internet no está protegido, el problema menor es que nuestros vecinos se aprovechen de nuestra conexión restándonos velocidad. El siguiente paso después de esta comprobación de prudencia es asegurarnos contra los virus. Aunque los virus afectan mucho más al sistema operativo Windows, no existe un sistema invulnerable. Los ejemplos que pondremos son del sistema Windows, por ser los que padecen más riesgos y los más numerosos, pero nosotros preferimos el software libre, entre otras cosas porque es el más seguro. Igual que en la vida real hay virus y bacterias, y los mantenemos a raya, lavándonos las manos y manteniendo unas normas de higiene, mantenemos alejados los bichos que viven en Internet con un sistema defensivo formado por el antivirus y el firewall. El antivirus y el firewall son como la puerta y la ventana de nuestra casa. No necesitamos cerrar las paredes porque nadie puede entrar por allí. Cuando salimos de casa, lo único que revisamos es la puerta y las ventanas. El antivirus impide que entre algo dañino y el firewall impide que entre algo desconocido o que salga algo que no queremos que salga. No podemos hacerlo a ojo porque un ordenador tiene miles de ventanas. Es difícil entender por qué existen los virus informáticos. En cualquier caso, sabemos que sus efectos pueden ser devastadores para nuestros sistemas informáticos y consisten especialmente en la pérdida de la información. Es muy importante tener un antivirus actualizado antes de conectarse a Internet. Los virus entran solo por conectarse, sin descargar ningún archivo, sin recibir ningún correo y sin entrar en ninguna página. El antivirus es como un compañero de viaje y por eso hay que escoger bien. Los hay malos y famosos, que ralentizan el ordenador, y otros más rápidos, que filtran poco. Pero en una buena tienda o en un buen foro de Internet nos aconsejarán los mejores. Aunque hemos de tener en cuenta que ninguno es infalible al 100%. Tendrás suficiente con entrar en un buscador de Internet y escribir mejor antivirus o mejor firewall. No son caros y siempre acaban siendo una excelente inversión. Dado que la aparición de nuevos virus es continua, es muy importante actualizar periódicamente el antivirus. Muchos de ellos ofrecen la posibilidad de actualizarse automáticamente cuando nos conectamos a Internet. El firewall impide que entre nada a nuestro ordenador que no deba entrar, y que tampoco salga de nuestro ordenador lo que no queremos que salga. Requiere de conocimientos y herramientas especializadas, es posible técnicamente que alguien entre desde Internet a nuestro ordenador si no disponemos de firewall, cuya expresiva traducción literal sería muro de fuego. Existen muy buenas versiones de estos programas que son antivirus y firewall al mismo tiempo. El resultado es excelente si el programa es bueno y algo más barato y coherente que las versiones separadas. Si el antivirus o el firewall son malos, toda la experiencia en Internet será mala. En cualquier caso, hay que advertir a nuestros hijos y nuestras hijas que siempre deben estar activos. Un engaño que se da con cierta frecuencia es que el antivirus bloquee un contenido que a nuestro hijo o nuestra hija le interesa, y por el afán de tenerlo, nuestro hijo desactive el antivirus y pierda mucho más. El símbolo del antivirus se ve siempre en el margen inferior derecho de la pantalla. Si se muestra de color gris, es que no está activo y hay que corregir esa situación inmediatamente. Los filtros de contenidos son sistemas que revisan lo que va a llegar a nuestro ordenador y los bloquean si están definidos como contenidos inadecuados. La mayor parte de las webs dañinas, incluidas las pornográficas, pueden ser neutralizadas de esta manera. Los buenos filtros están basados en listas de sitios inadecuados y en el análisis de las palabras que aparecen en estos contenidos. También se puede configurar para que no entren contenidos a través de determinados caminos que llegan hasta nuestro ordenador, como el P2P, por ejemplo. Las madres y los padres podemos configurar perfiles diferentes de filtrado, para cada uno de nuestros hijos o para nosotros mismos, que no queremos ser molestados con tonterías que entren a nuestro ordenador. Podemos utilizar reglas complejas que protejan a cualquiera de los usuarios a través de cualquiera de los protocolos que utiliza el ordenador. Podemos incluir la hora a la que se pueden ver determinados contenidos. El mayor problema de los sistemas de filtrado es que no sabemos si los tienen activados y configurados en las casas de los amigos o familiares de nuestros hijos y de nuestras hijas, por lo que resulta indispensable que interioricen los conceptos esenciales de seguridad basados en valores. Protección de la identidad y datos personales. Nuestros hijos entenderán la lógica de la seguridad recordando a Batman y a Superman. Batman navega por la ciudad de Gotham a bordo de su Batmóvil sin que nadie sepa dónde está su casa y sin que nadie conozca su verdadera identidad. Si alguien supiese sus datos personales o dónde vive, se le acabarían sus poderes. Nuestras hijas y nuestros hijos deben entender que a ellos les pasaría lo mismo. De la misma manera, Superman puede navegar por los cielos de Metrópolis gracias a que nadie conoce dónde vive ni quién es. La misma prudencia de los superhéroes es la que deben mostrar nuestros hijos con su identidad en Internet. Navegar por Internet. Navegar es la actividad más elemental que hacemos en Internet y muy importante para divertirse, aprender, relacionarse, comprar. Es como salir a la calle y pasear. Puedes encontrarte de todo. Algunas cosas eran buenas y otras malas. Nuestros hijos y nuestras hijas deben entender que pasear por la calle y navegar por Internet pueden considerarse derechos, pero todo derecho trae consigo una responsabilidad. Pasear por la calle no les da derecho a cruzar con un semáforo en rojo, y navegar por Internet no les da derecho a entrar en un lugar que no deben. Antes de navegar por Internet, se debería hacer una planificación como si se fuese a ir a navegar por los mares del sur. Los antiguos navegantes griegos acudían al oráculo de Delfos para pedir consejos sobre las rutas marinas más seguras. El oráculo siempre daba las respuestas más certeras, porque como los capitanes de los navíos debían volver a explicar cómo les había ido el viaje, el oráculo era donde más se sabía de los mares, aunque los augures nunca hubiesen estado en ellos. Lo mismo nos pasa a los padres y madres. Tenemos la experiencia de conocer los riesgos genéricos que son parecidos en Internet o en el autobús. Los padres somos quienes saben dónde están los piratas, los arrecifes y los monstruos marinos. Somos los padres quienes debemos dar a nuestros hijos los mapas de navegación, trazando sus caminos por rutas seguras. Esas rutas pueden ser normas impresas o escritas en un lugar accesible del ordenador. Y nuestros hijos no se pueden salir del tiempo y del espacio que se marquen esas rutas. Es interesante negociar con nuestros hijos y nuestras hijas unas normas de hacia dónde navegan, cómo, cuándo, cuánto y por qué. Las herramientas que se utilizan para navegar por Internet se suelen llamar navegadores, claro. Son programas habitualmente gratuitos que sirven para ver páginas web. Los navegadores modernos, como Firefox y otros, disponen de herramientas gratuitas para que los niños solo puedan navegar por los sitios que previamente han aprobado sus padres. Evitar las ventanas emergentes es como quitar los tiburones de sus mares. Los niveles de seguridad del navegador son ajustables, de manera que podría ser una buena idea que progenitores e hijos utilicen navegadores con diferentes sistemas de seguridad. Algo así como que no entren al agua cuando hay bandera roja, enseñarles a nadar y ponerles un flotador. Descargas de ficheros. Un fichero suele ser una unidad de contenido, una canción, una imagen, un libro, una película, un juego. Eso es lo que se suelen descargar nuestros hijos y nuestras hijas. Las posibilidades que encierra utilizar toda esa información o diversión son espléndidas, aunque puede entrañar algunos riesgos que debemos conocer. Una de las características sociológicas de Internet es que sirve para compartir. La mayor parte de lo que compartimos es bueno, como en la vida real, pero no todo. Descargas de servidores. Existen enormes repositorios de ficheros en Internet que sirven para que las personas compartan ficheros y otros los descarguen. Sus sistemas analizan los posibles virus que puedan haber en los ficheros, pero no revisan el contenido, que en algunos casos es ilegal porque infringe derechos de autor o inadecuado para nuestros hijos. Por eso es importante que nuestras hijas y nuestros hijos solo se descarguen los ficheros que haya dejado alguien que conocemos o cuyo contenido nosotros hayamos revisado. Algunos niños desarrollan cierto afán coleccionista, algo parecido a la glotonería. El criterio debe ser el mismo que le daríamos en un buffet libre. Coge solo aquello que vayas a consumir. Si tienes más hambre, vuelve a coger lo que necesites. Descargas de otros ordenadores. Si tenemos los programas adecuados, todos los ordenadores conectados a Internet pueden convertirse en servidores. Eso es lo que sucede cuando instalamos en nuestro ordenador programas P2P, sistemas de intercambio de ficheros entre pares o iguales. Estos programas permiten que los demás que utilicen el mismo sistema puedan conectarse a una parte de nuestro ordenador que hemos dejado para compartir. Es un sistema muy bueno para pasar archivos. Por desgracia, es frecuente encontrar contenidos ilícitos o inadecuados en los ficheros descargados a través de este sistema, por lo que los niños no deben usarlo sin control parental. Algunos de estos programas permiten chatear con grupos de personas desconocidas, que es algo que no deberían hacer los niños, por lo que conviene poner especial atención. Es muy importante que el área compartida sea solo una carpeta controlada por los padres para no poner en riesgo la privacidad de la familia. Algunos sistemas penalizan que no se comparta nada, de manera que en esta carpeta compartida se pueden dejar cosas interesantes para otros, como las mejores obras de la literatura clásica española, por ejemplo. Lo ideal es que nuestros hijos solo compartan ficheros con su lista de contactos de los programas de mensajería que nosotros ya habremos validado previamente. Programas para comunicarse. No hay nada que proporcione más satisfacciones que la comunicación. Tal vez por ello encontramos tanta riqueza y posibilidades para hacerlo a través de Internet. Cada sistema de comunicación aporta una riqueza nueva, una perspectiva diferente de la persona con la que nos estamos comunicando. Por eso es muy interesante utilizar varias de estas herramientas para comunicarnos con nuestros hijos y nuestras hijas, además de mirarles a los ojos. Mensajería instantánea. Estos programas se conocen por las siglas IM. Sirven para comunicarse en tiempo real. En uno de los ordenadores conectados escribimos algo y se lee en la pantalla de los demás ordenadores conectados. Normalmente se utiliza en comunicación de uno a uno y en tiempo real, es decir, tiene que haber alguien en cada ordenador dispuesto a comunicarse en ese momento. Para garantizar que esas comunicaciones sean autorizadas, quien quiera comunicarse con nuestros hijos a través de este sistema debe conocer al menos su correo electrónico y desde nuestro ordenador se debe aceptar la invitación a hablar que la otra persona realiza. Igual que no permitimos que nuestros hijos y nuestras hijas hablen con desconocidos, debemos enseñarles a consultarnos frente a invitaciones de desconocidos. Una vez que hayamos validado que esa persona es quien dice ser y estemos seguros que puede hablar sin riesgo con nuestros hijos, las comunicaciones podrán realizarse sin nuestra autorización siempre que el interlocutor se encuentre en la agenda de aceptados del sistema de mensajería instantánea que estemos utilizando. Si se dispone de sistema de sonido, micrófono y auriculares, se puede realizar conferencias de una gran calidad con cualquier ordenador conectado a Internet, esté donde esté. Añadiéndole una webcam, se puede realizar videoconferencias, por lo que es ideal para contactar sin coste con los familiares y amigos que se encuentren lejos. Se puede hacer más o menos lo mismo con los programas de voz, IP. Si conectamos la webcam, corremos el riesgo de que alguna persona capture nuestra imagen sin nuestro consentimiento, por lo que solo es conveniente conectarla con familiares y amigos de confianza. Los programas de mensajería instantánea también permiten compartir carpetas e intercambiar ficheros. El sistema avisa cuando se ha conectado alguien de nuestra lista de contactos aceptados, pero se puede desactivar la indicación para garantizar la confidencialidad. Si borramos a alguien de nuestra lista de contactos, ya no podrá contactar con nuestros hijos y nuestras hijas a través de este sistema. Además, se pueden rechazar las comunicaciones con alguien que esté en nuestra lista de contactos. Algunos de estos programas, como Yahoo Messenger, disponen de salas de chat. Nuestros hijos no deberían entrar en esas salas porque no son adecuadas para su edad. Voz IP. La frontera con los programas de mensajería instantánea es difusa. También son programas para comunicarse, pero fueron diseñados para hacerlo especialmente a través de la voz. Desde estas herramientas de Internet se puede llamar a teléfonos convencionales de forma gratuita o con un coste muy bajo. Esta no es una opción para niños, por lo que de momento es mejor que utilicen los programas de mensajería instantánea. Chat. Son sistemas que permiten la comunicación en tiempo real de dos o más personas. Como hemos visto, eso también se puede hacer con los programas de mensajería instantánea, por lo que en este apartado nos referiremos específicamente a los sistemas accesibles desde la web. Un chat es una herramienta que suele estar en una página web o en una red de páginas web en el que al menos dos personas se comunican instantáneamente. El chat puede ser por texto o por voz, o incluso por vídeo. El comportamiento es el mismo que se espera de cualquier conversación, cuando hablamos con alguien en la calle porque hemos coincidido en la cola del autobús o cualquier otra razón, no le damos nuestros datos personales ni nuestra foto. Existen miles de webs que disponen de chats, pero muy pocos cumplen criterios de seguridad para niños, y de esos, muy pocos son buenos. En general, los niños de estas edades no deben entrar en estas salas de chat. Foros. Un foro es similar a mantener una conversación por correspondencia, pero con una diferencia. En los foros puede participar mucha, muchísima gente, no solo dos personas. Normalmente un foro se dedica a compartir opiniones o información. Suelen ser temáticos, por lo que en ellos se pueden encontrar personas que saben muchísimo sobre ese tema. Imagina una página web dedicada a cualquier afición de este mundo, como la micología, la ciencia que estudia los hongos y las setas. Un aficionado encuentra una tarde un espécimen que nunca ha visto, así que llega a su casa, se mete en la web y no encuentra nada sobre él mismo. Afortunadamente, en la web hay un foro donde puede plantear su duda, así que le hace una foto a la seta y la manda al foro de manera muy similar a como se envía un correo electrónico con la siguiente duda. Fulano, ¿alguien ha visto una de estas antes? Luego, otro usuario encuentra su pregunta y le contesta. Esta mecánica muy similar a la del chat tiene la ventaja de que la conversación no requiere que los usuarios estén presentes ni conectados al mismo tiempo, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de participar. De esta manera cualquiera puede, además, acceder a la conversación en cualquier momento e intervenir en ella si lo desea. Los foros, por lo tanto, son una mezcla entre un chat, se basan en mantener una conversación, y el correo electrónico. La conversación se basa en el envío de mensajes que no requieren que el interlocutor esté conectado en ese momento. Redes sociales para niños. Las redes sociales son lugares de encuentro virtual donde los usuarios interactúan a través de Internet. Los propios usuarios, padres, educadores o niños, aportan muchos de los contenidos, hacen comentarios y valoran con su experiencia los recursos. Las redes sociales para niños suelen tener foros, grupos o comunidades y recomendaciones de los usuarios. Los sistemas de información y comunicación a través de Internet poseen una potencia extraordinaria. Hay una fantástica corriente de ayuda, colaboración y solidaridad que se debe apoyar y que podemos aprovechar para obtener información y conocimientos. Nuestras hijas y nuestros hijos tienen foros con temas y contenidos adaptados a su edad. En ellos no suele haber ningún problema si están moderados. Correo electrónico. El correo electrónico es una forma de comunicación muy eficaz. Es muy rápida, aunque no requiere que la persona esté al otro lado para enviar el mensaje. Es bueno tener varias direcciones de correo electrónico, una para cosas importantes y que solo se lo daremos a amigos y parientes, y otro para cosas poco importantes y que acabarán llenándose de correo basura. Este lo utilizaremos para suscribirnos a portales, foros y cosas así, mientras que el otro lo mantendremos siempre limpio. Con frecuencia se reciben correos no solicitados con publicidad lamentable por su forma y su contenido. Son envíos masivos cuyo remitente no sabe si alguien lo va a recibir o no. Por eso es muy importante que nuestras hijas y nuestros hijos no contesten a ninguno de estos correos, porque equivaldría a decirle a quien envía esos correos que nuestra dirección es válida y que sí hemos leído su correo, con lo que obtendríamos mucha más basura en nuestro buzón y probablemente habríamos pasado alguna información personal a gente que vive al margen de la ley, lo que no depara nada bueno. Hay dos sistemas para ver un correo electrónico: en el servidor de correo o en nuestro ordenador. Para verlo en el servidor de correo, utilizamos el navegador de Internet para acceder a cuentas como Gmail, Hotmail o similares. Si lo vemos en nuestro ordenador, es porque ya nos hemos descargado los mensajes y los vemos con un cliente de correo electrónico como Outlook, Eudora, etc. Lo mejor es ver el correo cuando está en el servidor y no puede afectar al ordenador. Nuestros hijos deben aprender a borrar los mensajes que tienen ficheros adjuntos y que son de desconocidos y con frecuencia están en otros idiomas. Los ficheros adjuntos a los mensajes pueden tener virus y por eso son los que más nos preocupan. También puede haber riesgo de mensajes basura o spam, que sin tener ficheros adjuntos nos lleven a enlaces fraudulentos, como por ejemplo temas bancarios. Hemos de verificar bien la autenticidad de dichos mensajes y, como norma general, no dar datos ni referencias bancarias por Internet. El contenido del mensaje también puede ser una preocupación porque incluye contenidos inadecuados. Nuestros hijos y nuestras hijas deben ser conscientes de que nunca hay que contestarlos. Igual que desconfiamos de los desconocidos que nos abordan en plena calle para ofrecernos soluciones milagrosas o ingresos extraordinarios, con más motivo debemos desconfiar de las propuestas que nos hace alguien que no podemos ver. Twitter. Twitter solo sirve para que los más cercanos, nuestros amigos, nuestros padres, sepan qué estamos haciendo o qué estamos pensando. El sistema permite introducir una breve frase del tipo «voy a comer, vuelvo en media hora» o «ya he acabado los deberes, los ejercicios de mates eran chungos». De esta forma, aquellos que tienen interés por nosotros saben lo que hacemos, estén donde estén y estemos donde estemos. Para hacer una cuenta en Twitter solo hay que utilizar un correo, que puede ser de cuentas genéricas, como Hotmail o Gmail, y un nombre de usuario. El nombre de usuario no debe ser nada relacionado con nosotros, nada que nos identifique. Es solo un código que daremos a aquellas personas cercanas que tienen interés en conocer el día a día de nuestras vidas cotidianas, un grupo reducido. Se puede aumentar la seguridad y la privacidad diciendo que usuarios pueden ver lo que escribimos, pero no suele ser necesario, porque si un usuario de Estambul o de Jaén lee en la cuenta de alguien que no sabe quién es, voy a casa de la tía Marta, mi seguridad no se verá comprometida. Como siempre, lo que nunca hacemos es poner datos personales. De esta manera, nosotros podemos saber lo que hacen nuestros hijos cuando ellos están en casa y nosotros trabajando o viajando. Es un sistema para mantener la relación, pero no un sistema de control. Utilizando canales nuevos de comunicación, sabremos mucho más de nuestras hijas y nuestros hijos, porque les observaremos desde perspectivas que antes no imaginábamos. Buscadores. Un buscador es un gran índice en Internet. Los hay completamente automatizados y los hay mixtos, con intervención de seres humanos que deciden cómo clasificar determinadas informaciones. Pero la cantidad de datos que hay en la red es ingente, por lo que se tiende a que los buscadores sean sistemas robotizados que analizan la red incesantemente para encontrar datos nuevos, guardarlos y ponerlos a disposición de quienes necesitan alguna información. Una excepción es Demoz, un gigantesco directorio que clasifica la información con inteligencia humana mediante el trabajo de gran cantidad de voluntarios. La información que ha guardado el buscador no tiene por qué estar actualizada, pero la mayor parte está bastante al día. Esa es la razón por la que algunas veces obtenemos un error al pulsar sobre un vínculo hallado en un buscador. En ocasiones se tardan días o semanas antes de que un nuevo recurso sea indizado por los buscadores. Por eso en ocasiones no encontramos la página que un amigo acaba de abrir. También existen metabuscadores, que son sistemas que buscan al mismo tiempo en diferentes buscadores, por lo que ofrecen una información más completa. Solo suelen ser de interés cuando se pretende realizar una búsqueda exhaustiva.